Seguimos dialogando con gente de nuestra Universidad Nacional del Comahue. Ahora le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a José Luis Bonifacio. Él es docente aquí en nuestra casa y también es sociólogo. ¿Qué tal? Buenos días, Rita Bustos, te saluda.
Hola, buenos días, Rita.
Las políticas de ajuste terminan afectando, en este caso, nuestra labor diaria que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo ves este panorama que estamos viendo?
Y mira, es muy complejo el panorama. Si lo miramos desde la perspectiva del gobierno, el gobierno está en una crisis que es política, en una crisis económica, en una crisis económica, en una crisis social. Bueno, si la podemos pasar a describir cada uno, desde un punto de vista económico, tiene un enorme endeudamiento para sostener la situación económica, que es de 1.9% de inflación. Está endeudándonos de manera feroz, bueno, ya con el Fondo Monetario Internacional, pero también con emisión de deuda a través de bonos, pagándole a los bancos tasas siderales y al mismo tiempo comprando dólar a futuro. Eso es un problema gigante. Es como estar pateando el problema siempre para adelante. Desde un punto de vista político, acaba de perder una elección hace 12 días en el distrito más grande de la Argentina, donde se reúne casi el 40% de los electores, que le ha dado una señal, y el gobierno lo respondió vetando la ley de educación superior, la ley de emergencia pedagógica y la ley de los ATNs. O sea que no dio respuesta o por lo menos no fingió demencia con respecto a ese tema. Está haciendo algunas negociaciones ahora con algunos gobernadores, pero muy muy tibias. Desde un punto de vista social, claramente cambió el clima político en Argentina a partir de los resultados de las últimas elecciones, pero fundamentalmente a partir de los casos de corrupción que aparecieron en el gobierno en los últimos meses. Recuerden ustedes que ya había uno que era el de Libra, pero después apareció el caso de Fentanilo y después el caso de las coimas en el Andis, donde los audios de Españolo hicieron que la población popularizase el Guantanamera y una serie de significantes que aparecen por todas las redes sociales, que se dio vuelta claramente el apoyo que tiene el gobierno por parte de la población. Así que la situación es muy compleja, sobre todo económica, y para los sectores que no llegan a fin de mes, porque no hay un escenario de cómo va. El gobierno no responde a las señales que se le está dando de la sociedad.
Con respecto a estos ajustes que han difundido que se van a realizar dentro de la administración pública, dentro de los cuales también estamos nosotros, y se ha decidido un recorte bastante importante para lo que es el desarrollo científico, ¿qué tipo de sociedad crees que se está planeando a futuro con esto?
Mira, yo creo que el plan del gobierno era inicialmente, él llegó al poder con un discurso de que era un gobierno anarcocapitalista que venía con la figura del león, con la figura de la motosierra y el ataque a la casta política, venía a transformar la sociedad argentina a partir de básicamente su discurso de anoche, que es de reducir el déficit fiscal y dejar de emitir moneda, que él iba a decir que destruía el Banco Central, pero en realidad lo que fue un plan económico ortodoxo, clásico, de los típicos que se ha aplicado en Argentina en las administraciones de... básicamente fueron las administraciones de... la dictadura militar, la de Menem, la de la Rúa, la de Macri y la de Milei. Es la quinta experiencia neoliberal, por lo menos desde los últimos 50 años, y en esa experiencia neoliberal no hizo otra cosa que aplicar el típico programa de ajuste neoliberal, que consiste en básicamente en bajarle los impuestos a las grandes fortunas y generar una recesión económica para bajar la inflación. eso, esa presión se baja, reduciendo el gasto público, que es el desajuste que estamos viviendo en el sector y en los sectores más desprotegidos, ¿no? Porque el sector, los que más pagaron el ajuste en Argentina fueron los jubilados. Después vienen los sectores estatales, entre los cuales nos encontramos la educación y la salud, los discapacitados, que aparecieron claramente, que aparece eso, y después todo lo que tiene que ver con las provincias. Los otros grandes perdedores fueron esa ley de ATN que acaba de votar, que son los que se llaman los fondos discrecionales. El gobierno se los quedó todo él, y con eso muestra que tiene un superávit fiscal, pero a costa de no construir rutas, de no tener universidad, de no tener salud pública, de pagar siderales precios por los servicios públicos. Y sumale a esto que el plan es el RIGI, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es una política de saqueo prácticamente, ¿no es cierto? Ese es esperando que lleguen esas inversiones, que son inversiones que son a largo plazo, le dio beneficios súper extraordinarios a las grandes empresas. Te digo, por ejemplo, impuesto a las ganancias, el común de las empresas pagan el 35%, con el RIGI pagan el 25%, no paga ingresos brutos, no paga la tasa estadística, no paga el impuesto país, no paga los derechos de importación, o sea, no se le aplican las percepciones del IVA, o sea, una serie de beneficios que básicamente sirven a las empresas extractivas. Esto es petróleo y los minerales, en este caso litio, que es lo que se tiene en Argentina, y inclusive se perdió dinero porque eran inversiones, en el caso de Vaca Muerta, que ya estaban previstas. O sea que no solamente que dejó de percibir dinero y gasto para sostener lo que significa la seguridad, la salud, la educación, las rutas y todo lo que se está destruyendo, y beneficia a los grandes sectores. Y hay un discurso, que es la famosa batalla cultural, que dice que bueno, que para poder pagarnos la educación o poder pagar la salud, nosotros tenemos que decir de dónde sale el dinero. Ese me parece a mí que es el discurso que más o menos se instaló en la sociedad. Y la verdad es que el dinero es claramente, si vos le bajás el impuesto a las grandes fortunas y no pagan casi nada, y entonces no vas a tener fondos públicos, y eso es claro, y es una decisión política del gobierno. Así que bueno, ese es más o menos el panorama. El país, creo que se viene, el proyecto es un país extractivista que produzca petróleo, gas, y por ahora lo que estamos viendo es un saqueo financiero. Lo que estamos viendo ahora es un saqueo financiero. Los que se benefician son los bancos. El agronegocio se beneficia no porque gane como agronegocio, sino porque hace tasas mediante el famoso carry trade, que se llama ahora, nosotros lo conocemos como bicicleta financiera. Y el sector de las energías, que bueno, que vos sabés que tus boletas de luz y las boletas cosas, el gas, la nafta, la luz, todo se actualiza por empresas a precios internacionales, ahí no hay, la inflación continúa, digamos, todos los meses se actualiza eso. Y son los grandes ganadores, los únicos tres, pero es un país para muy pocos.
Uh-huh. Con respecto, mencionaste la batalla cultural, ya como para cerrar, ¿no crees que la batalla cultural se perdió hace bastante? Porque digo, esto se construyó, la figura de Milei, de este gobierno y la aceptación que tiene todavía, se construyó, y no creo que haya sido de un día para el otro, o al menos no sé, vos me dirás desde tu análisis, de tu perspectiva sociológica. ¿Crees que esa batalla cultural ya se había perdido antes?
No, yo creo que la batalla cultural estaban dadas las condiciones de posibilidad para que un personaje como los liberal libertarios en la figura de Milei le diera un impulso, porque había un gran descontento social con los, sobre todo con el gobierno de Macri y el gobierno de Fernández. Pero la batalla cultural funciona como un dispositivo ideológico que está orientado a la construcción del sentido común para la legitimación de las políticas de Milei. Y lo usa a través de estrategias mediáticas, a través de estrategias discursivas, donde tratan de instalar en la agenda pública temas de alta visibilidad política, inclusive temas de alta visibilidad como para un poco crear cortinas de humo. Pero funciona en tanto y en cuanto la política, la batalla cultural deliberadamente trabaja sobre la fragmentación anterior que vos decías, o sea, ya estaba dadas las condiciones, y lo que hace la batalla cultural es reforzar ese proceso y de manera segmentada, ¿no? En el caso de los ganadores, para algunos la batalla cultural es que, bueno, los grandes empresarios, los ganadores son los héroes, los que evaden el Estado, todo eso los trata como héroes. Las clases medias son las que más o menos bancan con la batalla cultural, porque bueno, vos sabés que las clases medias ahorran en dólares. Vos, en los últimos meses ahorraron 1.300.000 personas, ahorraron 5.000 millones de dólares en dólares, o viajan o hacen compras en el exterior. Entonces esos sectores, mediante la batalla cultural, van a legitimar las políticas del gobierno, van a crear ese sentido común. E inclusive para los sectores populares, que justifican de alguna manera la batalla cultural, el esfuerzo que tienen que hacer y la política de esfuerzo y constantemente de mantenerse, de que no fueron lo suficientemente atractivos para el mercado para vender sus servicios y bienes, y que tienen que hacer el esfuerzo para ello. Un poco para todos hay un poquito en la batalla cultural, para todos los sectores sociales. Pero esa batalla cultural no deja de ser un relato, un dispositivo ideológico, que cuando comienza a pasar lo que te acabo de escribir en la primera parte de la entrevista, que es cuando se cae el relato, porque justamente la batalla cultural se basa en un discurso moral, y la reprobación de la sociedad es tan grande como la que sucedió en la provincia de Buenos Aires, entonces eso comienza a desmoronarse. Y si sumamos a la crisis, ahí comienza la crisis social, la crisis de legitimación política. Si a eso le sumás la crisis económica y le sumás la crisis social de las personas concretas, que tienen que todos los días a resolver sus problemas concretos en el mercado, entonces ahí haces un combo difícil de llevar adelante. ¿Se entiende?
¿Te parece que la gente está decepcionada con respecto a la democracia, que se ha caído, es parte de este relato o la construcción de ese relato de que con la democracia se come, con la democracia se vive, con la democracia se educa? ¿Crees que la sociedad se ha volcado más a otras posibilidades políticas?
Yo creo que, vos sabes que con respecto a ese tema, entiendo que hay sectores muy minoritarios que cuestionan esta forma de organización de la sociedad, que es la organización política democrática, pero yo creo que la mayor parte de la sociedad no quiere, un poco en la última elección banalizó el nunca más el gobierno, la campaña de la provincia de Buenos Aires, pero yo creo que nunca más la gente quiere volver al pasado que no sea democrático. Lo que sí es que la democracia tiene muchas deudas. O sea, el sistema democrático argentino claramente tiene grandes deudas con respecto a la sociedad. Es lo que vos me habías dicho, la frase de Alfonsín famosa. Eso fue una promesa totalmente incumplida, pero yo creo que la gente sigue creyendo que la única forma porque no hay, estos son momentos, especialmente para aquellos que quieren buscar, y de hecho hay personajes que están haciendo en el palacio están tratando de buscar cosas raras y todo, todo. Pero bueno, se tiene que resolver esto en términos democráticos. Me parece que la sociedad todavía pongo, más allá de que algunos grupitos pueda haber que atacan eso, creo que la sociedad todavía hay un consenso democrático que tenemos que resolver los problemas de esa manera. Lo que sí, que hay que mejorar los mecanismos. No puede ser que la población le haya dado una señal el 7 de septiembre al gobierno y el gobierno no solamente que no dio respuesta, sino que redobló la apuesta, tomó una curva a 100 kilómetros por hora y va a chocar el miércoles, va a chocar con la población que va a salir a las calles masivamente a decirle que no vete ni la ley de financiamiento ni la ley de emergencia pediátrica. Entonces esa participación ciudadana da cuenta de que hay todavía una fuerte creencia en que los problemas los tenemos que resolver democráticamente.
Bien, José Luis, muchísimas gracias por el contacto con Radio Antena Libre.
Bueno, Rita, gracias por la comunicación y buen día para toda la audiencia de Antena.
Muchas gracias. Estábamos en comunicación con José Luis Bonifacio, sociólogo docente de nuestra Universidad Nacional del Comahue, analizando la situación en la que estamos y las promesas que tenemos de ajustes del Gobierno Nacional.